Herrera en COPE.
Extremadura.
Estar informado.
Noticia de ultimísima hora y de mucho alcance que tiene que ver con el hermano del presidente del gobierno, tiene que ver con David Sánchez, y es que las acusaciones, según avanza el debate y ha podido confirmar hace unos minutos la cadena COPE, piden 3 años de cárcel para el hermano del presidente y además que devuelva todo lo que ha cobrado de la Diputación de Badajoz. Ya sabes que la jueza le procesó a él y a otras 10 personas, entre ellas al secretario general del Partido Socialista en la región, Miguel Ángel Gallardo. Y lo último de hoy, de hace unos minutos, ya confirmado por la cadena COPE, es eso que te cuento, que las acusaciones van a pedir 3 años de cárcel. Estamos, el equipo de COPE Extremadura, trabajando en esta información que te ampliaremos enseguida en nuestras redes sociales y en cope.es. Ese es el titular, novedades en el caso del hermano de Sánchez. Y hay más cosas, porque ya podemos decir que el gran apagón, con todas las de la ley, se originó en Badajoz. El gobierno acaba de anunciar hace una hora oficialmente lo que ya dejó caer en su día. La provincia pacense, además de Sevilla y de Granada, es uno de los puntos donde se empezó a dinamitar el sistema eléctrico de todo el país. La ministra de Transición Ecológica, Sara Gessen, decía esto.
También identificando dónde fueron esas pérdidas de generación, y ya sabemos que empezaron en Granada, Badajoz y Sevilla, y seguiremos trabajando desde el rigor.
El gobierno no termina de explicar con claridad qué pasó y cómo pasó, pero sí es muy concreto al hablar de los focos. En un primer momento, eso sí, solo se hablaba de Extremadura. Ya hoy se reconoce que además de Badajoz, todo empezó en Córdoba y Granada. Es o son las noticias del día en una jornada, en un miércoles, marcado también por el regadío de Tierra de Barros. Hoy comienza la comisión de investigación que tratará de esclarecer si el anterior gobierno socialista actuó o no actuó de manera pulcra con este proyecto del que, recordemos, dependen más de 1.200 regantes y que sigue generando ciertas dudas. Un proyecto faraónico que iba a cambiar el día a día, se suponía, de los agricultores de la zona. Recordemos que el anterior ejecutivo envió una carta a Europa en la que venía a comprometerse a frenar el proyecto, algo que conocimos, eso sí, más tarde. Habrá que ver en qué quede y habrá que ver qué piensan los regantes sobre todo este asunto. Va a haber muchas respuestas estos días, seguro, con esa comisión de investigación. Hay mucho que contar este miércoles y hay mucho que escuchar, porque enseguida te vamos a adelantar en exclusiva un contenido que ya está también a la carta en cope.es, un reportaje especial sobre la desaparición de Francisca Cádenas. Te lo dejo todo tuyo.
Herrera en COPE.
Extremadura.
Estar informado.
50 metros, 8 años, ninguna respuesta. 9 de mayo, año 2017, 11 de la noche. Acababa de terminar un partido de la Copa de Europa. Era lo más destacado, seguramente, de una noche normal en Hornachos. Una como tantas otras en un pueblo de Badajoz de poco más de 3.000 habitantes. Los que habían salido al bar a ver el partido volvían a casa. Y en casa las cenas esperaban o se alargaban. Lo normal en una noche agradable de mayo. No era tampoco una noche más especial de lo habitual en la casa de Francisca Cádenas. Estaba en casa, con su familia, y como venía siendo habitual, acompañada por sus amigos íntimos, Antonio y Adelaida, y la hija del matrimonio. Como tantas otras veces, al marcharse, sale a despedirles. Tienen el coche aparcado en la calle de al lado, a no más de 50 metros. Le dice a su hijo que la espere para hacer la cena, y sale de casa, por última vez.
Mi madre sale de nuestro domicilio, subió la calle en la que vivimos, cruzó un pasadizo que estaba súper bien iluminado y llega a la calle principal del pueblo, que era la calle Hernán Cortés. Ahí en esa calle tenía aparcado el coche Antonia Adelaida, se despide Antonia Adelaida y hay una persona clave en esta investigación, que es Carlos Guzmán, que dice que se cruza con mi madre ya casi al finalizar el callejón.
Es el punto de partida de una desaparición inexplicable. 50 metros de distancia entre la casa y el coche de los amigos, de calle a calle, pasando por un pasadizo iluminado, con gente volviendo a casa después de ver el partido, pero donde nadie ve nada. Bueno, nadie no. Las últimas tres personas que la vieron, hoy, 8 años después, tienen un denominador común. Ninguno de ellos vive en el pueblo. ¿Dónde está Francisca Cadenas? Antonio, Adelaida y Carlos, las tres últimas personas en ver a Francisca, ya no viven en el pueblo. El matrimonio era muy cercano a ella. Prácticamente familia, estaban a diario en su casa. Eran uña y carne. Carlos, eso sí, no era más que un vecino, alguien que la conocía.
Que tenemos que pensar que la persona que hizo desaparecer a mi madre tiene que estar muy cerca.
Recopilamos. Francisca sale de casa con sus amigos que tienen el coche a 50 metros. Sube su calle con ellos y pasa por un pasadizo hasta llegar a la paralela donde los amigos tienen el coche. Estos, Antonio y Adelaida, dicen que tras la despedida ven como Francisca toma el camino de vuelta a casa. Es ahí donde, en teoría, se encuentra con Carlos Guzmán, vecino de origen dominicano, que dice verla a la salida del pasadizo, ya entrando en la que es su calle, la calle Nueva de Hornachos. Si lo que dice Carlos es cierto, si tomamos todo como cierto, la desaparición de Francisca no se da siquiera en 50 metros, se da en 15.
Los elementos que tenemos, los únicos que tenemos, que no son pruebas para inculpar a nadie, pero que sí son suficientes para establecer que la desaparición no se produce por encantamiento, se produce por una acción que tiene todos los ingredientes de una acción criminal, es decir, de una acción de fuerza.
La investigación arranca y sigue con dudas. La familia pide que sea la UCO la que tome las riendas del caso mientras se dan palos y palos de ciego. Pasan los años. Pasan los delegados del gobierno, pasan los jefes de la Guardia Civil y ni una pista.
Y eso es bueno significa que no se deje trabajar, que se está trabajando, que se está actuando, como acabo de decir, y que realmente en algún momento determinado a lo mejor podemos llegar al final.
Un año antes también desaparece en la región Manuela Chavero. Llegan a convivir en el tiempo ambos casos, los dos abiertos y sin respuestas. El de Manuela, sin embargo, se resuelve con la investigación de la UCO. Encuentran el cuerpo en el año 2020, 4 años después de su desaparición, cuando todavía no se sabía nada de Francisca. Su familia pide que se ponga el foco de nuevo en la desaparición, pero pasan los años y el foco mediático se aleja y se va apagando. Cuando la esperanza se había perdido casi por completo, un canal de YouTube, humilde, de la región, El Bisabuelo, retoma el caso y lo pone en el foco mediático con un documental que se hace viral. ¿Dónde estás, Francis? Esa pregunta agita el avispero y la UCO toma las riendas de la investigación.
Si el caso lo coge la UCO es porque hay indicios de criminalidad y porque ellos tendrán la convicción de que el caso se puede resolver. Nosotros, la familia, confiamos plenamente en el trabajo que están haciendo y esperemos que más pronto que tarde este caso se va a resolver.
Ya con la UCO al mando de la investigación, la familia de Francisca y todo el pueblo de Hornachos han vuelto este 9 de mayo a reunirse en el pasadizo donde se le vio por última vez. Cientos de personas concentradas para volver a gritar el nombre de Francisca Cadenas, para que no quede en el olvido. Nombre, el de Francisca, que ya luce en ese pasadizo de pesadilla. Pasadizo que ya se llamará por siempre Travesía Francisca Cadenas. La mujer, la madre, que desapareció en la misma puerta de su casa. 50 metros, 8 años, ninguna respuesta. Llegamos así a las 12:30, continúas ahora escuchando Herrera en Cope.